No dejes que el calor de los temas se vaya con el día. Polo Ramírez y Macarena Lescornés recogen lo que importa y lo que impacta de la actualidad. Aquí comienza Efecto Invernadero. Auspicio de BBVA Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde tú eliges tus números. Nuevo Freelander 2, ahora es posible a partir de 18.490.000 pesos. AFP Habitat, 30 años trabajando juntos por tu futuro. AirLife, Ingeniería en Purificación Ambiental, Universidad Autónoma de Chile. Clorox Ropa, colores vivos, las manchas se van y los colores quedan. Y Corp Vida, el negocio más importante de tu vida. Efecto Invernadero. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Efecto Invernadero. En Radio Duna 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y para todo el mundo, Duna.cl. Aquí en Santiago hacen 30 y tantos desagradables grados. ¡Qué calor! ¿Qué tal, Polo Ramírez? Muy buenas tardes, tarde calurosa como pocas.
Tarde calurosa, pero tal vez no tan calurosa, por lo menos en el ánimo de la gente como lo fue la tarde de ayer, por lo menos aquí en la comuna de Providencia, en el sector de Pocuro. Estaremos hablando del homenaje a Miguel Krasnov, también de la funa y de la batalla campal posterior en la que se convirtió.
Estaremos también comentando algunos de los detalles que se ha sabido de la forma como se capturó al hijo de Gaddafi. ¿Usted sabía que un nómade lo entregó por algo así de 1 millón de euros? Se le iban a entregar y al final dijo, no, prefiero la libertad. Le estaremos contando detalles al respecto.
Y un capítulo más en la guerra entre los neutrinos y la luz. ¿Quién es más rápido? Una de las peleas más apasionantes de nuestra época.
Y ya se empiezan a definir los números que llevarán cada uno de los pilotos del próximo Dakar. Y hay uno, un francés, que está feliz. Le tocó, ¿sabe qué número? El 69. La industria publicitaria ya se lo está peleando.
¿Y se acuerda de la película Siete Pecados Capitales? Bueno, ahora viene en teatro, protagonizado, escrito y coescrito y codirigido por Lalo Prieto. Él estará esta tarde aquí en Efecto Invernadero.
Eso y mucho más, aquí comienza Efecto Invernadero.
Estás en Efecto Invernadero.
La verdad que las repercusiones de la batalla campal de ayer ahí en el sector de Pocuro, en el Club Providencia, han sido de todo tipo. Repercusiones políticas, repercusiones emocionales, muy fuertes. La verdad que uno se pregunta cuál era el sentido de todo esto y si era necesario hacer una provocación de esta clase. Uno se pregunta en primer lugar qué hace un grupo de gente haciendo un homenaje, y esa es la gran pregunta que yo creo que se hace mucho chileno. ¿Qué hace este grupo de gente haciendo un homenaje, realizando un homenaje a alguien que ha sido condenado a más de 140 años de prisión y que ayer mismo había recibido una nueva imputación? Fue declarado reo por un nuevo caso, el caso número 23, creo, de violación a los derechos humanos. Se le acusa de tortura, se le acusa de asesinato también. La verdad es que Miguel Krasnov es un personaje, a mi juicio, absolutamente repudiable de la historia de Chile, y por lo mismo es incomprensible la realización de este homenaje. Ahora, dicho eso, uno se pregunta si en un Estado democrático como el nuestro es admisible que se realice un homenaje así. Es admisible desde el punto de vista legal, es admisible desde el punto de vista ético que lo convoque un alcalde, que lo realice en un lugar público, que sea finalmente, si bien calificado de error por parte de su partido, sea él finalmente apoyado en sus aspiraciones municipales del próximo año. Una serie de preguntas que yo creo que quedan ahí dando vuelta. Lo que está claro es que lo de ayer fue básicamente una renovación del discurso del odio, que, como ocurre habitualmente con el discurso del odio, tiene, por supuesto, su reacción.
Así es, además de las reacciones, como bien decía el Polo, incluso ya se están llevando a los tribunales, porque desde el departamento jurídico del municipio ya se ha anunciado que los daños precisamente de ayer ascienden a los 40 millones de pesos y que se han anunciado querella ante los tribunales precisamente contra quienes resulten responsables. Pero en la misma línea de lo que apuntaba el Polo, hoy día hay una editorial bastante interesante, la segunda, donde plantea precisamente esa disyuntiva, porque en la primera parte del editorial, donde dice que es justificado el repudio al homenaje, y donde es más, donde el diario es bastante enérgico, dice, es lamentable, y en esto en relación a la conducta...
Estamos hablando del diario La Segunda, el diario que hace algunas décadas dirigió Hermógenes Pérez de Arce, quien estaba ayer presente en el homenaje y era una de las figuras principales.
Y en una parte de la editorial, La Segunda dice, es lamentable que un alcalde, en este caso en directa relación al AVE, de destacada gestión como la Edil de Providencia, no haya entendido precisamente lo repudiable de este homenaje y facilitara la realización del acto y que haya permitido que su nombre apareciera convocado a él. Las invocadas razones de lealtad personal hacia un compañero de armas no pueden llevar a confusión respecto de lo que son, finalmente, deberes institucionales. Es decir, por un lado, repudia el homenaje y también, de cierta manera, no está de acuerdo con el hecho de que la AVE como alcalde de Providencia haya facilitado este homenaje. Pero después en los párrafos finales, y es aquí donde plantea una discusión que va en línea de lo que dice el Polo, dice, sin embargo, se trata de un grupo de ciudadanos particulares y que estos no puedan homenajear a quien estimen conveniente, por más incomprensible que ello resulte para muchos, o incluso expresar su discrepancia con el accionar de la justicia. Nada tiene que ver con lo anterior, es decir, es precisamente en manifestaciones de este tipo que van contra convicciones mayoritarias cuando se mide la tolerancia de una sociedad y su respeto a otro valor básico, el de la libertad de expresión. Y es aquí donde quizá haya radicado alguna de las discusiones, sobre todo a través de las redes sociales, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión? Sobre todo en referencia a personas que no se caracterizaron precisamente por respetar esa libertad de expresión. Es decir, estamos hablando que Krasnov estaba involucrado ya no en delitos contra la libertad de expresión, contra los derechos más fundamentales de la vida, o sea, de un ser humano como puede ser la vida. Por lo tanto, apelar a la libertad de expresión es casi, bueno, resulta casi irónico, ¿no? Pero es interesante ese punto, hasta dónde llega la libertad de expresión en una sociedad democrática en la cual supone que hay valores comunes que todos tenemos que respetar y a los que todos tenemos que apelar.
Claro, hay países, Maca, donde esto podría quedar prohibido, tal vez no esto específicamente, pero sí, por ejemplo, el caso de Alemania, donde está simplemente proscrito el partido nazi, y cualquier expresión que apoye o que haga apología de la visión nacionalsocialista es inadmisible legalmente. La gran diferencia es que acá en Chile esto no está prohibido, claro. No está prohibido por ley. Esto se puede hacer efectivamente,
aquí
cae dentro del marco que
una condena
aceptado.
Moral, porque legal no, moral, no claro, hay ninguna. Claro. Ahora el tema es, eventualmente, ¿es sano que una sociedad de repente se dé leyes del tipo como las de Alemania precisamente para resguardar ciertos valores? En el caso de Alemania, ellos apelan a un pasado que seguramente es ser de los pasados más terribles que nos haya tocado ver o asistir en el último siglo, es decir, uno lo entiende. Pero claro, uno puede hacer de repente quizás símiles diciendo, bueno, otros países que también han tenido pasado doloroso en temas de derechos humanos, ¿tienen que apelar a ese tipo de legislaciones? Ahí parece interesantísimo y eso... Ahora, yo creo que también lo interesante en estas discusiones es cómo se plantea y también tomarlas con la altura de mira en el sentido de, bueno, vamos mejorando la democracia que tenemos y no en el sentido de vamos menoscabándola. Es decir, yo creo que en ese sentido es interesante porque mucho de lo de repente los argumentos, tanto por uno y otro lado, no hacían precisamente, no apelaban a pasados democráticos, a defensas de la democracia de antaño y que ahora sí querían enarbolarse la defensa de ciertos derechos que en algún minuto ya sabemos dónde terminaron.
Bueno, continúa la polémica acerca de quién es más rápido, ¿no? Y no hablamos de carreras, no hablamos de los Juegos Olímpicos, hablamos de ciencia, hablamos de física. ¿Es más rápida la luz o es más rápido o son más rápidos los neutrinos, estas partículas subatómicas que hace algunas semanas nos dieron la gran sorpresa porque en un experimento que se llamó Ópera, un grupo de científicos demostró, entre comillas, que los neutrinos, estas partículas pequeñísimas, lograron viajar más rápido que la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Fue una diferencia de nanosegundos, o sea, realmente una diferencia para nosotros, por supuesto, que imperceptible, pero para los sistemas de medición que tienen una gran exactitud, la verdad que sí fue perceptible y era más o menos importante. El tema es que se han hecho ya por lo menos dos experimentos posteriores y uno dio resultados similares, no exactos, pero no exactamente iguales, pero sí similares a los que había dado este experimento Ópera, y señalaba que efectivamente los neutrinos habían logrado superar la velocidad de la luz. Pero ahora se ha realizado un tercer experimento, y este tercer experimento demuestra exactamente lo contrario, que los neutrinos son más lentos que la luz. Es un experimento que se realizó más o menos en las mismas condiciones, también entre dos centros de desarrollo científico, que deben ser algunos de los centros de investigación científica más sofisticados y con una implementación más cara de todas partes del mundo. Hablamos del CERN, que es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, y hablamos también del laboratorio del Gran Sasso, que queda en los Apeninos, en Italia. Y lo que hicieron estos señores fue disparar estos neutrinos y detectarlos al otro lado. Algunos de ellos efectivamente fueron captados, para un grupo fueron más rápidos que la luz, para otro grupo fueron más lentos que la luz. El gran tema es que, si lo hemos conversado, que si los neutrinos son resultan más rápidos que la velocidad de la luz, quiere decir que hay que replantearse varias cosas, entre ellas la teoría de la relatividad de Einstein, que tiene uno de sus pilares en la noción de que no hay nada en el universo que se mueva más rápido que la luz. En un artículo que aparece en Physical Review Letters, un par de profesores británicos dice que si estas partículas se desplazan más rápido que la luz, deberían emitir más partículas en su trayectoria, liberando energía hasta disminuir su marcha hasta la velocidad de la luz. Pero esto simplemente no ocurrió. Lo que dice es que no hubo pérdida de energía, sino que llegaron los mismos neutrinos, la misma cantidad de neutrinos que salió fue la que llegó. Por lo tanto, hay una curiosidad en eso. En el caso de la luz hay pérdida de energía. Por lo tanto, lo que se está estableciendo ya a estas alturas es que este experimento, por lo menos, habría que repetirlo una vez más, en condiciones que sean aceptadas por todos, por todos estos científicos, para llegar a una conclusión final. En todo caso, hay uno que se está efectivamente organizando, está un experimento que se llama Borexino, también en el Gran Sasso, en esa misma montaña, que es un laboratorio que está metido dentro de una montaña, y hay un experimento que se llama Minus en Estados Unidos, y otro en una instalación japonesa, T2K. Se espera que ellos publiquen sus resultados, experimentos similares, en los próximos meses. Y tal vez con los antecedentes que surjan de esas otras investigaciones se pueda llegar finalmente a un consenso, por lo menos para que el pobre Einstein descanse tranquilo en su tumba.
Estás en Efecto Invernadero.
Se los comentamos al principio, ya empiezan a listarse algunos de los detalles de la carrera del Dakar, esa carrera que comienza el 1 de enero y que recorre Argentina, Chile y ahora también va a pasar por Perú. Bueno, y se han empezado a distribuir los dorsales de cada uno de los pilotos. Y es un minuto, claro, que te puede...
Que son los números, números que va a llevar en la espalda.
El número que lleva en la espalda y que te va a identificar durante toda la competencia. Es importante, algunos son supersticiosos, a algunos les gusta que les toque ciertos números, a otros les trae buena suerte a algunos, otros me imagino que pelearán por tener un número que siempre han tenido. Bueno, ahí se verán los galones cada uno al momento de disputar. Pero hay un piloto que en este momento está haciendo noticia, es un francés, él se llama es Hugo Payen. Un francés que la verdad que un piloto de amplia experiencia, es un ex campeón francés de enduro y que ya ha participado en 5 Dakar y ha completado 2 en el 2005 y precisamente en el 2011. O sea, él ya disputó la última carrera y le acaba de tocar un número que yo creo que algunos se lo quisieran. El número 69.
Ah, mira.
Imagínate, le entregaron al señor Payen el número 69. La gracia de este número es que eso conlleva, porque ahora tienen que empezar a negociar los auspicios, todos empiezan una carrera que es casi tan dura como el Dakar, de lograr que te pongan las luquitas sobre la mesa para poder completar la carrera, los equipos y todo lo que eso implica. La cosa es que este 69 para él le ha ayudado muchísimo porque le ha permitido llegar a una industria, ustedes se imaginarán cuál, que está feliz de abrirle los brazos y acogerlo como su auspiciado. Y se trata de toda la industria de la pornografía y el relativo al sexo. Porque precisamente hay una firma que le acaba de aportar 20.000 euros, que es un porcentaje no menor, y para nada despreciable en un presupuesto como para el Dakar. No es que se vaya a hacer rico, pero le ayuda en algo. Y precisamente eso lo ha sido aportado por Marc Dorcel, que es uno de los industriales de la pornografía más famosos en Francia. Y él ha dicho, yo me pongo inmediatamente. Y eso implica que la Yamaha que va a llevar Payen ya va a llevar en su parte delantera un ploteo, es decir, ya va a llevar un sticker, una cosa grande así, con la marca de la marca Dorcel, donde va a llevar la figura de una actriz porno rusa bastante famosa en Europa. Entonces ya han dicho que van a poner una figura de la actriz en la moto. Y también en la parte de atrás le van a llevar algunos indicativos de la industria pornográfica. Todo el mundo ha dicho que con el número 869 se sacó la lotería, porque por supuesto ahora puede, claro, ya, apelar a toda esa industria que tiene ganas de llegar a un público que es netamente masculino, que es el que lo sigue y que muchas veces le gusta mezclar, no sé, pues, las pasiones por las ruedas con las pasiones por otra cosa también, y eso lo saben bien en este tipo de industria.
Oye, a propósito de cosas medio cochinillas.
No me asustes.
Este es como el colmo de el hombre que se dedica a la entretención infantil. Un hombre que se llama Fernando Rivas, tiene 59 años, vive en Carolina del Sur, exactamente, Carolina del Sur, en Estados Unidos. Él en algún momento ganó un premio Grammy por haber compuesto canciones para Plaza Sésamo, para Sesame Street. Y se le acusa en una corte federal, a la que tuvo que presentarse ayer, se le acusa de producir y distribuir pornografía infantil. Y una de las acusaciones específicas que se le hace es haber maniatado a una niñita de 4 años de edad, desnuda, y haberle tomado fotografía. Él en todo caso dice que es inocente. Fue arrestado en abril pasado después de que agentes del FBI entraran a su casa, hicieran un allanamiento en su casa y encontraran una colección de fotografías, específicamente estas fotografías que mostraban a esta niña pequeña de apenas 4 años, desnuda, amarrada y además a la que se le aplicaba una serie de artilugios. De acuerdo con el reporte que fue presentado ante la justicia, este señor Rivas admitió a estos funcionarios policiales que él efectivamente había tomado estas fotos y que las había mandado a 2 personas. Está en este minuto con arresto domiciliario y con una fianza de $300,000. Para más remate, él era profesor del colegio de Charleston, colegio local. Así que la historia de este señor, que la publica hoy día TMZ.com, probablemente va a dar mucho que hablar.
Paga 12.500 pesos en vez de 24.990 por multiplicador de alimentos Leif Heinz en Kitchen Republic. Entra hoy a grupón.cl y encuentra este grupón.
Hay mucha gente que tiene 40 y tantos, pero que parece de 30. Claro, porque eso es posible gracias al nuevo Freelander 2. Lo puedes tener a partir de 18.490.000 pesos. Infórmate más en www.landroverchile.cl.
Si tu alfombra está en estado de coma, aprovecha esta gran oportunidad para cambiarla por una mucho más bonita. No te pierdas la gran venta especial de Ignacio Larraín Alfombras, con descuentos de hasta el 50%. Te esperamos desde el 10 de noviembre en nuestra tienda ubicada en Nueva Costanera 3731. Más información en alfombraslarraín.com.
¿Sabías que la Universidad Autónoma de Chile es la primera universidad en medir su huella de carbono? Esta es una más de las 1000 razones para estudiar en la Autónoma. No lo olvides, Universidad Autónoma de Chile, calidad académica, tradición universitaria.
Hacemos una pequeña pausa aquí en Efecto Invernadero y a la vuelta tenemos a Lalo Prieto. Él es actor, co-guionista y co-director de 7 Pecados Capitales. ¿Se acuerda de esa película que a todos nos puso los pelos de punta? Bueno, él la va a interpretar aquí en Santiago. Así que a la vuelta nos contará detalles. ¡No se vayan!
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
muchas cosas han cambiado en el trabajo de los chilenos, pero lo que nunca cambiará es que todos trabajamos con la convicción de que algún día dejaremos de hacerlo, y cuando ese día llegue, el resultado de tu trabajo más el nuestro será todo tuyo. AFP Habitat, 30 años trabajando por tu futuro.
En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exija bioseguridad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Informes en www.airlife.cl.
Lo anunciamos antes de la pausa. Aquí tenemos en nuestro estudio, aquí en Efecto Invernadero, en Radio Duna, a Lalo Prieto. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenas tardes.
Hola, un gusto estar acá.
¿Qué tal, Lalo?
Nos viene a presentar un proyecto. Estábamos recién aquí en comerciales comentándolo un poco. Y le dijimos, no, para que nos lo cuentes al aire, porque la verdad que está muy entretenido. Se refiere, él lleva a escena la película Siete Pecados Capitales, esa película que muchos recordarán, una de las obras maestras de Fincher, con Brad Pitt y Morgan Freeman. Un thriller, yo creo que marcó una época.
Cuando era
muy jovencito, de hecho era pareja de Brad Pitt en aquella época. Sí. Y Kevin Spacey también, un papel legendario. Sí. Y la gracia precisamente de esta obra es que Lalo interpreta a todos los personajes.
Sí.
Lalo, ¿cómo se logra eso y cómo se llega? Porque la verdad es una película complicada, con un guión súper trabajado la película. Cuéntanos un poco cómo es el proceso y por qué tomas la decisión de interpretar todos los papeles.
Bueno, todo parte porque, primero, las ganas de volver al teatro. Yo estaba con mucho trabajo fuera del teatro anterior a esto, con Stefan, con Kramer.
Ya. Claro, tú estás trabajando como guionista, ¿no? ¿El guión es tuyo o es el de la película de Kramer?
No, es en conjunto.
En conjunto.
Sí. Todo el tiempo que trabajé con Stefan fue todo en conjunto.
Ya.
Que hay gente que dijo por ahí como que yo era el segundo cerebro o el cerebro de Stefan. Eso no es así. Trabajamos en conjunto y muchas veces con mucha idea de él y yo un poco encaminando desde afuera o corrigiendo las cositas que él iba inventando.
Pues es difícil trabajar con Kramer igual, ¿eh? Porque...
No, pero un lujo.
Pues. No, un lujo, pero como te imita, ¿no? Te apuesto que te imita, ¿o no? ¿Te imita a ti?
A todo. Ya, sí. A ti ya te habría sacado ya.
Claro, ¿no? Imagínate que uno remeda a los amigos, esto, imagínate el gato que te remeda exactamente igual o mejor.
No, una persona con la cual uno pueda tirarle muchas tallas porque te tiene ahí...
Hay que andarse con cuidado.
Te la devuelve cargada, digamos.
Está dispuesto a la humillación en cualquier momento. Pero es como si es para un piloto manejar un auto Fórmula 1, para un guionista trabajar con Stefan es un lujo. O sea, una persona que tú decís, podríamos hacer esto, y ya lo sacó.
Claro.
Entonces,
claro.
Es espectacular.
Bueno, además, y tiene similitud con, no sé si similitud con tu trabajo, pero la película de Kramer, en esa película, él tiene que interpretar muchos papeles. Y tú has trabajado en varias obras donde has interpretado varios papeles. Son unipersonales. Partamos por explicar eso. ¿Qué son los unipersonales? ¿Qué diferencia tienen, por ejemplo, con los monólogos? Después nos metemos en Siete Pecados Capitales.
La diferencia es que en los monólogos generalmente es un actor narrando una historia o interpretando un personaje o varios personajes, pero vistiéndose con la calma que te da ponerte un bigote o una chaqueta o un sombrero diferente para diferenciar los personajes. Acá el comediante, yo hablo en tercera persona porque es una definición de cómo es el trabajo.
De la técnica.
El comediante está neutro, sin nada, interpretando muchos roles y basando solamente en gesto, el movimiento de una ceja o el cambio de voz, y tú vas entendiendo que hay dos o tres personajes conversando. Es una técnica que al espectador, a los primeros 1 o 2 minutos te cuesta entrar. Pero una vez que entraste en el código, ya entras a navegar con el actor.
¿Cómo suena una escena de un unipersonal?
¿De Siete Pecados Capitales?
Sí, por ejemplo.
Este yo lo debería boletear.
Habla con la Pitu, con nuestra productora periodista.
Te garantizamos que alguno va a ir a verla después de escuchar esto.
A ver, por ejemplo, Morgan Freeman llegando a la oficina al jefe, que le presentan por primera vez a David Mills.
Qué bueno que llegaste, Somerset. Sí, estaba un poco atrasado. El tráfico está terrible. Te presento a David Mills, tu reemplazante.
Hola, mucho gusto. Me habían dicho que usted era más clarito, pero en realidad es un poco oscuro.
Somerset.
¿Lo sigo?
Así más o menos.
Bueno.
¿Y es como un cuento.
¿Qué características tiene que tener una, en este caso, una película, la adaptación de una película, pero para que sea factible ser llevado al unipersonal? ¿Tenía alguna característica Siete Pecados Capitales que la hacían especialmente adecuada para esta técnica o eventualmente podría ser cualquiera?
La principal característica de esta película es que nos gustaba mucho. Era una película, o sea, nos gustaba, hablo de Martín Erazo y yo, que Martín Erazo, director del Pato Gallina, que co-dirige y co-adaptó conmigo esta obra. Nos gustó desde siempre. Había una lista más también de películas, pero esta película tiene algo oscuro y una comedia muy sutil, que si uno la ve por primera vez no se da cuenta de la comedia, porque Fincher hace muy sutil a los personajes. Pero si tú la ves por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, empiezas a darte cuenta que son Pinky Cerebro, que realmente Brad Pitt es un imbécil, que el personaje de Morgan Freeman
son el blanco y negro en todos los sentidos, digamos.
Sí. Las canas.
Está lleno de bromas y como que no alcanzas a reírte. Sí. Por ejemplo, cuando Morgan Freeman dice: el asesino es muy meticuloso y muy estudioso, conoce de memoria la obra de Milton y de Dante. Y dice: ah, no los conozco. O, por ejemplo, dice: lee una nota que dice: una libra de carne, ni más ni menos, solamente carne. Esto es del Mercader de Venecia. No la vi. Es como... no siempre sus referentes son... O, por ejemplo, dice: bueno, que este tipo es muy culto. Bueno, pero eso no lo convierte en Yoda. Dice... todo está, pero tú estás tan metido en los asesinatos, sí, no te das cuenta que es un imbécil y que el otro es un sabio. O sea, un sabio es un tipo que viene de vuelta. Pinky y Cerebro. Es como... sí. Y es la típica trama de... el policía que se está retirando y el nuevo que viene llegando y que cree que sabe todo, pero en realidad se va a encontrar con el arma en su zapato, que en el fondo es mirar en menos al asesino. De hecho, Morgan Freeman en el principio de la película dice: este caso es muy difícil para un novato como tú. Y él se pica. Dice: ¿cómo no? Y después, bueno, vemos cómo termina los que vimos la película.
Estamos conversando con Lalo Prieto, conversando sobre Siete Pecados Capitales, que, entre paréntesis, se estrenó ya. Se estrenó el 18 de noviembre, ¿no?
O sea, hicimos dos funciones.
Ya.
Y el estreno oficial es mañana.
Ah, perfecto. Estreno oficial mañana y va a estar en cartelera, va a estar, digamos, en la sala hasta el 17 de diciembre.
Sí.
Esos son los datos. Perfecto. En el Teatro Mori, Parque Arauco, viernes y sábado a las 22:45 horas. Valor de las entradas. Hay que dar todos los datos.
Sí.
Aquí reponemos lo que te hemos hecho gastar. 10,000 pesos y 8,000 estudiantes y tercera edad. Además hay efectos interesantes en esta obra de teatro. Tú nos contabas de la manera como se van creando las escenas donde ocurren estos asesinatos, porque sí, lo que uno vio en la película es que cada uno de estos asesinatos tenía una puesta en escena, sí, tremendamente característica, que era finalmente una especie de alegoría de cada uno de los siete sí, pecados capitales.
En el fondo,
¿cómo se hace eso?
Iba haciendo instalaciones de, sí, los pecados,
claro,
volviendo,
claro,
cada pecado en contra de su pecador. Lo que nosotros hicimos fue contactarnos con gente que es especialista en hacer este tipo de maquetas, que son Muriel Miranda y Hugo Covarrubias.
Lo solucionaron entonces con maquetas que son pequeñas, ¿no?
Sí, maquetas entre madera y todos los muñecos de plasticina. Muñecas, no sé cómo es la... de como de 1 a 10, puede ser como... un muñeco, por ejemplo, es del porte de mi mano. Uh-huh. El gordo, por ejemplo, de la gula.
El primero asesinato.
Sí, y es espectacular. De hecho, la gente que vio la primera función pensaba que eran videos, porque lo que hago yo es meter mis manos dentro de la maqueta, prender una cámara miniatura, y es como una subjetiva de los personajes. Entonces van: está muy oscuro aquí. Sí, tranquilo, alumbra. Y van pasando por los pasillos, ¿tá?, hasta que se encuentran con el gordo en la cocina. Y cuando se encuentran, realmente el gordo es idéntico, es medio verdoso, con las venas, con todo. Y está encima con la cabeza al plato de tallarines, y asco.
Y eso ustedes lo proyectan
en una pantalla gigante que está al medio del escenario.
Perfecto.
Entonces es como, Lalo se metió la mano y está proyectando un video. Puso onda como que yo estaba poniendo play en un DVD. Uh-huh. Y no, era una maqueta. Entonces,
¿y cuál de los personajes te costó más realizarlo? ¿El de Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey?
El
imagino
que
Winnie Prato también aparece.
Sí.
¿Cuál te costó más?
Sí, el más complejo del asesino.
Ya.
Porque hay que hacerlo con una cierta sutileza, porque, o sea, Kevin Spacey lo que tiene es que el personaje es muy neutro.
Sí.
Y es lo que uno se acuerda mucho de esa película, que cuando aparece... porque pasa con películas como esta, o como... Apocalipsis Now, que se habla todo el rato de un personaje y no aparece hasta el final. Y cuando el personaje aparece, generalmente uno dice, no era tanto.
Claro.
En Apocalipsis Now, todo el rato hablan de este coronel que van a buscar, y cuando aparece Marlon Brando, te sorprende aún más.
Claro.
Pero es Marlon Brando.
Claro.
Cuando
no es poco, es cierto.
Claro, no es poco. Cuando estamos en Los Siete Pecados Capitales, a la hora y media aparece Kevin Spacey y tú decís, wow. pero es Kevin Spacey. Claro. Entonces ahora me teníamos solamente a mí.
Lalo, es Lalo Prieto.
Entonces es como, ya, esto ya lo he visto, yo una hora viendo esta
actor. Hasta Will Patron, Lalo Prieto.
Claro. Y entonces costaba mucho ser lo neutro y además que todo el rato conviviendo con los otros dos.
Claro.
Y discutiendo arriba.
Y que no fuera la caricatura el típico asesino. O sea, que no caer en lo fácil, digamos, porque es un psicópata que las tiene todas, entonces es muy fácil caer en lo del malo maloso.
Claro.
O sea,
ahora, las voces y los diálogos son exactamente iguales a... Los diálogos, por lo menos, son iguales a la película. Y en el caso de las voces... ¿están basadas en algún doblaje de la película o es una interpretación?
No, yo dije, a ver, ¿cómo sería si yo tuviera que hacer las voces en español? Si me pasaran la película y me dijeran, ya, vamos a hacer la versión en español o tú tenés que traducirla para Hispanoamérica. Y yo dije, ya, esto sería más o menos así.
Claro.
Pero también exacerbando las personalidades. O sea, Brad Pitt no habla como lo tengo en la... ¿Cachai? Lo hice un poquito más imbécil porque claro. Se trata de ser como una que no tengo la pinta de Brad Pitt. Pues soy un poco más corpulento.
Pero aprovecha que estamos en la radio, por Lalo Prieto, tú aprovecha.
No, pero... Y tampoco soy tan negro como Morgan Freeman.
Eres más parecido a Brad Pitt que a Morgan Freeman, eso sí.
Eso sí,
Spacey,
por lo menos el color.
Spacey,
oye, Lalo, ¿ya tienes algún antecedente de que se haya intentado hacer una adaptación teatral de esta película?
De esta no. Pero unos amigos nuestros habían hecho, por ejemplo, Titanic. Pero eran cinco y armaban una puesta en escena. Era muy 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 entretenida. Y bueno, La Pato Gallina hizo Luz de la Muerte.
Claro.
Entonces, me resultó muy fácil trabajar con Martín. Aparte que nos conocíamos de teatro callejero hace 15 años. Resultó muy 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 fácil la comunicación. A pesar que somos dos personas con caracteres complicados. Acá como que fluimos súper bien. Súper bien y la sacamos en casi 3 meses... Dándole duro, sí, pero la sacamos rápido, para lo que cuesta sacar algo así.
Estamos conversando con Lalo Prieto, actor, además co-guionista de la película de Stefan Kramer, y está presentando la obra Siete Pecados Capitales. La película Siete Pecados Capitales, Lalo, tú decías, claro, tiene elementos de comedia, pero eso pasa efectivamente inadvertido, sobre todo la primera vez que uno la ve.
Sí.
Y es una película que te mantiene en un estado de tensión, yo diría casi desde el primer minuto, y no te suelta. Son muy pocos, incluso esos pequeños momentos de relajo son más tensionantes aún, porque uno sabe que ese relajo es de mentira, que algo malo va a pasar muy pronto. ¿Cuál ha sido en estas dos funciones y bueno, y en las, me imagino, en los ensayos previos, cuál es la reacción de la gente? ¿Se mantiene también en ese estado? ¿Se llega a producir ese nivel de tensión que uno vive en la película?
Sí, ahora, los estados de tensión tú los logras de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros le encargamos a Alejandra Muñoz, que hace música, hace todas las músicas, por ejemplo, de La Pato Gallina, que hiciera la música para esta obra, basándose en la película, y no la dejamos ver ningún ensayo, porque los ensayos nuestros estaban muy tirados hacia la comedia. Entonces, lo que pasa con el público ahora es que yo estoy haciendo comedia full con los dos personajes, esto es como Pinky Cerebro, que serían. Pero la música está súper oscura y súper tensionante. No sé si lo dije bien, pero se entiende.
Sí.
Entonces tú estás riéndote, pero a la vez estás sintiendo que hay algo que no está bien. Por ejemplo, el momento de relajo que Fincher en la película pone, que son la cena.
Claro, en la casa de Somerset, claro. O sea, cuando van a repetir.
Y en la cena tú estás como medianamente relajado. Aparte que son cuando sale el personaje de Winnie Patrol, que es Tracy... te saca un poco de la película, pero es para hacer de que tú le tengas un poco de cariño a ella, porque al final tiene una sorpresa.
Vale
cariño,
y tiene ese efecto, que uno de alguna manera se empieza como a enamorar de ese personaje, de la vida que están empezando a construir juntos, de los problemas que tienen, claro. Por lo mismo.
Y tiene cosas raras, por ejemplo, Tracy invita a tomar desayuno a Somerset. Que a Morgan Freeman. Y todo nos parece como extraño. ¿Por qué lo invita a tomar desayuno? ¿Se acuerdan de ese llamado?
Sí,
quiero conversar con usted. Ya, conversemos. Claro. No, en privado. Y encima lo tutea.
Sí.
Puede ser mañana a las 10 de la mañana. Ok, tengo que cortar que viene David. Es como, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué que esta galla es media rara? ¿Quiere algo con Morgan Freeman? Sí. Siempre hay algo como oscuro detrás. Y ahí es para contarle que está embarazada y ahí nos deja tendida la cama para el final.
Tú nos contabas antes que tuvieron que hacer una selección de escenas, o sea, no pueden poner todo el largo de la película, porque no sería eterno, y quizás incluso más largo en el teatro. En ese sentido, ¿se dieron también licencias a nivel del guión de quizás saltarse partes? Me imagino que no pasaron de 7 a 5 pecados,
claro,
digamos.
Sería
raro.
Sería un pecado.
Pero hubo algunos bypass o de repente agregarle algunas cosas que, bueno, que de repente le hizo pensar, oye, falta esta parte como para darle, no sé.
No, pero por ejemplo, agregamos algunas cositas como teorías, qué sé yo. Por ejemplo, el personaje de Mills tiene una teoría que, por ejemplo, que los pecados, el asesino es... se cree Gargamel y que en realidad piensa que todos somos pitufos y que los pitufos son los pecadores de los pecados capitales, y ahí tiene una teoría como de 5 minutos que es muy entretenida.
Lalo Prieto, te queremos agradecer mucho por esta visita y los dejamos entonces invitados días viernes y sábados 22:45 horas, Teatro Mori, Parque Arauco, 7 pecados capitales, actuado por Lalo Prieto. Además, casi todos los personajes. Muchas gracias.
Gracias, Lalo, y suerte.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hacemos una pequeña pausa aquí en Efecto Invernadero y ya volvemos.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
BBVA presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde tú eliges tus números, porque si se trata de hacerte la vida más simple, en BBVA vamos adelante. Solicita tu cuenta corriente al 600-600-1100 o en BBVA.cl. BBVA, adelante.
Paga 25.450 pesos en vez de 50.900 por caja de 6 botellas de vino Cabernet Sauvignon Reserva 2009, etiqueta negra de la viña Camino Real, con despacho incluido. Entra hoy a www.grupon.cl y encuentra este Grupon.
No dejes que las manchas se lleven los colores. Usa Clorox Ropa Colores Vivos junto a tu detergente en todos tus lavados, porque en Clorox Colores Ropa Colores Vivos las manchas se van y los colores quedan.
¿Cómo sería el futuro profesional de tus hijos si no puedes seguir trabajando? Contrata hoy tu seguro Corvida, el negocio más importante de tu vida. Corvida, seguros de vida, APB, rentas vitalicias.
¿Qué? Tenemos la versión samoana del caso Bautizo.
Me tincó 7 pecados capitales.
Sí. Buena.
La obra, sí.
No, y además que uno conociendo el trabajo de Lalo Prieto, que siempre eso ya es sinónimo de calidad, pero también el desafío de todos esos personajes, y además que el guión es formidable.
Sí,
entonces, viendo también el trabajo que hicieron con Maqueta,
yo creo
que vale muchísimo la pena.
Sí, se ve bueno. Bueno, porque tú querías contar algo.
Sí, quería contar el caso Bautizo versión samoano.
Versión Samoa.
Ah. Esto tiene que ver, bueno, ustedes saben que en Samoa, Nueva Zelanda, de toda esa zona del mundo, Australia, el fútbol, lo que para nosotros es el fútbol, para es el rugby, o sea, un verdadero deporte nacional, y así lo hemos visto con la reciente Copa del Mundo de Rugby en Nueva Zelanda. Bueno, la cosa es que esa Copa del Mundo, ese Mundial de Rugby, ha tenido consecuencias para la selección de Samoa, que era una que se supuestamente iba a ser de las grandes revelaciones, pero se quedó ahí como a medio camino. Y el tema es que hubo un escandalillo del seleccionador del rugby de Samoa, Tuala Matthew Baea, quien acaba de ser condenado a una multa de, ojo, 100 cerdas, es decir, 100 mujeres del cerdo, 100 chanchitos.
100 puercas.
100 puercas.
Como uno lo diga, uno puede ser otra cosa. 100 porcinas.
100 porcinas, exacto. 100 porcinas, precisamente.
100 chanchas.
100 chanchitas. Chanchita.
Chanchita, ahí también me gustó. 100 chanchitas.
100 chanchitas.
Qué rico. Ya.
Oye. Ah, bueno, no, yo estaba pensando que se las dan a ellos, me las dan felices, las tiene que pagar, imagínate.
Claro.
Bueno, y ojo.
Uno no sea musulmán o judío, no hay problema. Además, que el chancho se come todo, esa es una de las gracias que tiene.
Hasta los andares, como dicen los españoles. Los españoles que se comen todos los chanchos. Ya, son 100 cerdas, que no es un castigo menor en Samoa, porque es lo equivalente más o menos a $2,500. Y es un castigo que suele ser bastante frecuente, que te condeno 100 cerdas. Bueno, parece que es común. ¿Y por qué condenaron a 100 cerdas a este señor, el seleccionador de rugby de Samoa, el señor Tuala Matthew Baea? Bueno, precisamente...
Porque un bautizo, ¿no?
Algo parecido. Porque el Consejo de Ancianos de la villa de Leauboa, de donde era originario, consideró que había tenido un comportamiento poco apropiado y en descrédito para su pueblo. Y es porque llegaron una serie de informes, y uno de ellos, firmado por el capitán del equipo, que reveló que el técnico había abandonado sus obligaciones durante el campeonato, y es más, habría dejado con frecuencia la concentración del equipo y pasaba demasiado tiempo bebiendo con los amigos. Es decir, más que ir a entrenar, se iba a... Bueno, digamos, a empinar el codo por algún bar neozelandés. La cosa que se enteraron los consejos de ancianos de la villa y lo han condenado precisamente a 100 cerdas porque creen que su comportamiento no era el adecuado precisamente para un seleccionador. Y también ese castigo se le impuso a otros miembros de la Unión Samoana de Rugby. Es más, dicen que precisamente por esa conducta es que se vio afectado el rendimiento del equipo, que fue eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo y no tuvo precisamente una participación muy lucida. Es más, el propio ministro, primer ministro samoano, declaró al Samoan Observer que había visto personalmente a varios miembros del equipo en la zona VIP del estadio durante el partido más importante contra Sudáfrica en actitud de Faapio Leki Kulilima. ¿Usted dirá qué significa eso? Bueno, eso significa empinando el codo.
Hace algunas semanas hablamos de la publicación de un libro de Steven Pinker, este psicólogo evolucionista, quien ha escrito mucho especialmente sobre el tema del lenguaje, el desarrollo del lenguaje y cómo las estructuras esenciales para desarrollar el lenguaje están metidas muy adentro de nuestro cerebro y han sido incorporadas ahí a través de la evolución. Y él acaba de publicar un libro que habla sobre la presencia de la violencia en la historia del ser humano. Y que esta imagen de que la violencia apareció reciencito nomás cuando comenzaron las guerras de poder o las guerras entre naciones, o incluso las guerras dentro de las naciones, él dice, esto la verdad que es un cuento. Y incluso en el siglo XX, que es considerado el siglo más violento de la historia, hay probablemente menos violencia de la que hubo hace miles y miles de años, 50,
la guerra a los 100 50 años,
mil años, no, y 50 mil años, o 100 mil años, o incluso más atrás todavía. Bueno, para como demostración de esto, se ha encontrado y estudiado además con mucha detención, un cráneo que fue encontrado en un yacimiento de la provincia china de Guangdong, un cráneo de 126 mil años atrás, ¿no? O sea, ¿cuánto? 126 mil años, hace bastante tiempo. O sea, un Homo sapiens que tiene un boquete de 14 centímetros en el cráneo. Bueno, es un cráneo el que se encontró, así que obviamente...
Pero a esa altura es un boquete con un cráneo, porque con las dimensiones del
cráneo... Está en el cráneo, la foto es bien impactante, pero no solo tiene así como la hendidura, sino que además está como clizado para los distintos lados. Terrible. Y, bueno, lo interesante es que se acaba de demostrar que ese boquete no es producto de un accidente, sino que producto de una pelea, y probablemente una pelea con un congénere, del que recibió un fuertísimo golpe con algún objeto contundente. De acuerdo con un trabajo que acaba de ser publicado en una revista especializada, esta herida fue realizada con un arma Roma, no de Roma, sino que un arma Roma, es decir, sin filo. Dice que, dice Lynn Shepard, que es un pequeño ejemplo de cómo los humanos de la edad de hielo se pegaban, posiblemente el ejemplo más antiguo de agresión documentada en nuestra especie. Los paleontólogos, dice el diario El Mundo, reconocen que no es posible tener la certeza absoluta de si esta agresión fue un accidente o si existió la intención. Yo creo que nadie pega un palo o un piedrazo de esas características de manera accidental.
Ups, se me cayó la piedra.
Ups, claro.
Ups, se me cayó
la hacha. Guarda con la roca.
Claro, agáchate. Bueno,
pero dice que es muy interesante, muy importante poder llegar a identificar las características precisas de esta lesión traumática para ayudar a conocer el comportamiento humano de esos tiempos. Dice que este herido, es conocido como el herido de Maba, tuvo que necesitar ayuda de su grupo social. Eso es interesante. O sea, no solo un tipo que fue atacado, que recibió esta herida, que le provocó una contusión, una lesión gigantesca, sino que además tuvo que necesitar ayuda. Y eso quiere decir que alguien tuvo que cuidarlo y proporcionarle comida hasta que se curó. Cuando este cráneo fue encontrado en el año 1958, se descubrieron también restos de otros mamíferos en la misma cueva. Fueron los campesinos los que se toparon con estos restos. Y el cráneo estaba partido en varias piezas que después fueron ensambladas por los paleontólogos de ese entonces. y ellos no pudieron determinar a qué se debía esta lesión. Así que se utilizaron técnicas, una que se llama de estereomicroscopía, eso es, estereomicroscopía, y un escáner topográfico de alta resolución. Y así se pudo analizar la estructura interna de este hueso para llegar a establecer que esta herida gigantesca no fue producto de simplemente un golpe accidental, sino que un golpe provocado por otro, por un congénere que, bueno, no se sabe qué razones tuvo para
lesionarlo de esa manera.
No era, claro, cariño entre ellos al parecer no había.
Y cariño es el que hoy día se espera ya por botones en el Estadio Nacional, por lo menos por parte de los fans va a haber mucho. Hoy se estará en Chile, la verdad, porque es primera vez que la tenemos a la princesa del pop, Britney Spears, estará precisamente este año en el Coliseo de Ñuñoa desde las no sé qué hora, porque la verdad que ya de las 2 de la tarde ya había miles y miles de personas en las puertas esperando que se abrieran. Claro. A las 6 de la tarde estaba previsto.
6 de la tarde estaba previsto que se abrieran las puertas, a las 9 de la noche es el espectáculo. Había un par de teloneros antes y hay una ansiedad y un fanatismo gigantesco. Hace rato que no se veía algo así, probablemente algo parecido con Justin Bieber, pero el caso de Britney Spears sin duda es un personaje que ha hecho bastante más historia en todo este último periodo de la música, por razones musicales y también por su vida personal. Así que se presenta esta noche aquí en Santiago de Chile, Britney Spears.
Y nosotros, como siempre, los dejamos con Notables, con Bárbara Espejo, hoy con la segunda parte de la historia de Víctor Jara, Corazón Dividido.
Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo, más tarde el Terapia Chilensis con Héctor Soto, Harald Beyer y Andrés Benítez.
A las 8:30, edición limitada de Una Música del Mundo con Marco Silva. A las 9 de la noche volvemos a escuchar un capítulo de Sintonía Crónica con Santiago Ramírez. Y a las 10 de la noche, Solo en Duna con Cristian Araya.
Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para un nuevo Efecto Invernadero. Chao.
Hasta mañana. Tell me,